tiempo, porque dale, estamos en comunicación con el contador Raúl Carabén para, bueno, que nos explique un poco también esta situación. Muy buenos días, contador, gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, estamos bien.
Está bueno.
Y estamos como podemos, y después ya podemos, si quiere, pues hablamos bien, ¿no?, de la realidad, cómo está cada uno, ¿no?
Bueno, pero lo importante es que ustedes ahora, con todas estas noticias, novedades, tienen mucha actividad, porque, digamos, les sacó un poco del letargo.
¡Olvídese! Esta semana estamos, pero una locura. Bueno, a ver, ¿cómo impacta en el sector yerbatero esta decisión y anuncio que hizo el gobierno nacional en el día de ayer respecto al IVA? Y acá en la provincia, justo el tema del... Usted trabaja en el sector yerbatero también, pero bueno, tenemos el té y la yerba mate, básicamente, ¿no?
El té y la yerba mate, sí, están incluidos los dos productos dentro del decreto. En realidad, digamos, estuve leyendo esta mañana el texto del decreto, como está redactado. Todavía no lo vi publicado en el boletín oficial, pero, digamos, sería el texto del decreto. Lo que está planteado es que las ventas a consumidores finales son las que no estarían grabadas con el impuesto, con el IVA, con lo cual toda la etapa anterior, que es lo que nos interesa a nosotros en la provincia, porque es toda la cadena yerbatera, toda la cadena de producción y comercialización va a seguir estando grabada. Lo único que no está grabada es la venta al consumidor final, es decir, cuando vende directamente el comerciante en góndola a su consumidor final. ¿Está? Uh-huh. Eso es lo que salió así el decreto. Vuelvo a decir, esta no es una buena exención, porque lo único que queda exento es el valor agregado del comerciante final, el último 30% que le aplica al consumidor final. Claro. Pero toda la etapa anterior, el IVA pasa a ser un costo más en la cadena de la determinación de costos. ¿Qué
quiere decir? A ver, Julieta Martínez, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Julieta.
Lo que estábamos diciendo recién, ustedes ya compraron el producto con este IVA y ahora no lo van a poder entregar con... O sea, ustedes van a terminar perdiendo plata, digamos, ¿no?, básicamente.
Me parece que no entendiste. Toda la cadena de producción sigue estando grabada. Por ejemplo, una cooperativa, un comerciante, un secadero, un productor, toda la cadena sigue estando grabada. Lo único que no está grabada es la venta al consumidor final. La venta al consumidor final que haga un comerciante.
Cuando yo voy al súper, esa es, del supermercado a mi casa. Esa parte no pagaría IVA, o no paga IVA.
A ver, entonces, porque usted dice, no está haciendo una medida de fondo, no sé cuál es el término que utilizó. ¿Cuál hubiese sido, como para que podamos comprender un poco más?
Es que son distintos, cuando se habla de exenciones, hay que ver, digamos, qué es lo que está exento. Y acá solamente la exención se limitó, la no grababilidad se limitó solamente a la última etapa, a la venta a consumidores finales. Pero en toda la etapa anterior de producción y comercialización está grabado.
Silvia Taylor les saluda. Esto quiere decir, a ver, para que Doña Rosa, la que siempre nombramos, que nos está escuchando, entienda perfectamente. Ella va a ir, dejemos un ratito de lado los grandes supermercados, ella va a ir al negocio de la esquina de su casa, al almacencito del barrio. Y Don Manolo, que es el dueño del almacén, él tiene que poner la yerba a un... digamos, descontando el IVA, ¿sí? Tiene que poner un precio que descuente el IVA para que Doña Rosa compre a menor precio que lo que compró la semana pasada. ¿Esto es así?
No es así.
Ajá, bueno.
El tema es así. Al estar solamente exenta la venta al consumidor final, sucede que el IVA que pagó Don Manolo, supongamos que haya comprado un paquete de yerba, vamos a poner cifra muy sencilla. Pagó el paquete de yerba 100 pesos,
sí.
Más IVA, pagó 121.
Sí.
Le suma un 30% de ganancia y, digamos, y vende su paquete.
Sí.
¿Está? Ahora, lo que pasa a hacer acá, él antes, sobre la ganancia que él obtenía, él también pagaba IVA. Y lo que va a suceder ahora es que esa ganancia que él le aplica es la que no está grabada en IVA. Pero el costo, para él, el IVA pasa a ser un costo.
Buen día,
se incorpora al costo. Es una de las exenciones imperfectas que uno a veces dice no son de las mejores, pero simplemente a veces se hacen de esta manera solamente para no grabar la última etapa.
Entonces,
hay varios
Carabén,
por ejemplo,
disculpe.
La leche ya tenía este tipo de exenciones.
Pero Carabén, entonces usted quiere decir que Doña Rosa va a comprar al mismo precio de siempre.
Prácticamente sí, lo único que digamos no va a estar, no va a pagar IVA, es la ganancia de Don Manolo.
Claro. Ah, bueno, listo, el almacenero.
Claro. La utilidad, el valor agregado que le incorpora la cadena de comercialización final.
Claro. Bien.
Carabén, Daniel Leopardi le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo está? ¿Qué pasa si Don Manolo, ya que lo incorporamos al ejemplo, es monotributista?
No le va a cambiar un centavo el precio.
Bueno, ahí ya tenemos un inconveniente, pues dudo que todos los kioscos de barrio sean inscriptos, ¿no?
No, si es un monotributista no le va a cambiar un centavo el precio, claro. Porque digamos en el caso de Don Manolo, digamos, cuando le compra al industrial, cuando le compra a quien le está vendiendo la yerba envasada, ya le tiene que colocar sí o sí el impuesto sobre la agregada del producto.
Claro, claro.
Hay una cuestión muy sencilla en todo esto que tiene que ver con una cuestión jurídico-legal. El Poder Ejecutivo Nacional, no puede establecer exenciones porque esas son facultades propias de
legislativa,
de la legislatura, del Congreso. Y los decretos de necesidad y urgencia están prohibidos para el tema tributario. Sí. Entonces, la única opción que está prevista en la ley del impuesto sobre el valor agregado es la disminución al 50% de la alícuota, es decir, disminuir del 21 al 10.5.
Claro.
Eso es lo único que estaría facultado el Poder Ejecutivo según
la
ley del impuesto sobre el valor agregado.
Y ya, y aprovechando su experiencia y su condición de contador y demás, ¿Qué opinaría usted, sin comprometerlo, pero a nosotros ayer nos hizo un poco de ruido, después vamos a hablar del tema, creo que Juli tiene el tema, ¿qué opina usted de aplicar la ley de abastecimiento a los combustibles con el solo objetivo de congelar el precio, porque faltante no hay?
No, que claramente que si no aplicaba esta medida, los industriales, los industriales no iban a respetar,
claro,
el congelamiento y automáticamente iban a aumentar el 25% mínimo del precio del combustible.
Sí.
Me parece que el gobierno no tuvo salida, porque si vamos a ser realistas, jurídicamente, digamos, es posible, pero desde el punto de vista económico afecta lo que se llama seguridad jurídica,
claro,
en cuanto a las relaciones que tiene que eventualmente el gobierno con las petroleras.
Porque vos es como que te estás metiendo como Estado en una cuestión del libre mercado, de oferta,
en
demanda.
En la cadena de determinación de valor, o sea, se está metiendo la determinación de precio, claramente.
Sí.
Pero vuelvo a decir, aquí hay una cuestión de emergencia, porque eso está planteado transitoriamente, hay que calmar el mercado porque después...
Sí, se entiende la urgencia. Ahora, ¿el gobierno puede con esta herramienta obligarte a perder plata? Porque en definitiva es un poco así, ¿no?
No sé si a perder dinero, porque digamos, acá lo que nos... O sea, que yo no te puedo decir si ganan o pierden, porque claramente las petroleras son formadoras de precios internacionales y las ganancias que tienen las petroleras son muy grandes. Entonces, no sé si van a llegar a perder o van a ganar un poco menos, nada más.
Claro.
Así que no me presumo.
No, está bien. Lo digo simplemente porque la variable petróleo, digamos, es como que ineludible, ¿no? Es dólar o dólar.
Sí, porque, digamos, se maneja en forma internacional con valor dólar. ¿Sí?
Claro.
Carabén, entonces lo llevo de nuevo al tema del IVA, como para resumir y como para aclarar, ¿quién se beneficia específicamente con esta medida del IVA del gobierno?
Va a tener una repercusión de bajar un cachito los costos. ¿Por qué? Porque, digamos, Don Manolo, que son las cadenas, digamos, pequeñas, no son los fuertes formadores de precios. Los que forman precios son las grandes cadenas de distribución y de venta, y sobre todo en Buenos Aires, en el conurbano,
sí,
son los grandes, son la cadena de supermercados.
Sí.
Ahí, digamos, vas a tener una disminución de costos, pero en realidad es muy chiquita. Hubiese sido preferible, técnicamente hubiese sido preferible bajarlo a 10.5 y hubiese tenido una disminución real de 10.5, y en este caso no, la disminución va a ser muy poca, sino no es tan significativa.
O sea que el consumidor...
Dar una señal al mercado, es más para una señal al mercado que para un impacto directo en precio.
Claro, o sea que nosotros no es que lo vamos a sentir en el súper, por decirlo de
alguna
manera.
No va a ser significativo para nada.
Para nada. Bueno.
Bien.
Quedamos más tranquilos porque entendimos un poco más.
Claro, ¿vio? Por lo menos entendimos.
No, sí. Esto es tremendo. Bueno, Carabén, qué lindo ser contador en esta época, ¿eh?
Uy, no, por favor, quiero ser. Quiero ir a plantar plantitas hermosas, de, digamos, la naturaleza.
En la buena y la mala.
Ah, okay. Y usted tiene muchos clientes PYME porque ahora todo se está queriendo anotar en los planes de pago nuevos, ¿no?
En realidad Misiones prácticamente casi todas son PYMES, sí, hay muy pocos casos que salen de PYMES. Sí. Eso es una constante en toda la provincia, es la característica de las PYMES. Como claro, pues creo que sé por dónde iba tu pregunta en el tema de los planes de AFIP. Sí. Claramente que digamos la provincia en pleno está beneficiado con este tipo de planes.
Ahí sí hay un alivio, ¿no? 10 años claramente. Para las PYMES está bueno.
Sí, sí.
Esa es una buena medida que se tomó.
Sí,
pero porque ya estaban todos acogotados. O sea, ya no.
Pero es que también digamos hay que empezar a replantear globalmente la carga tributaria global, o sea, la presión tributaria de que soportan las empresas, sí. Son demasiado altas, ese es el problema, hay que buscar la forma de aliviar un poco la carga tributaria.
Del total facturado de una empresa, cualquiera, si facture 1.500.000 por año o 1.000.000.000, no importa, digamos, una cifra redonda, ¿cuánto se va el total de esa facturación anual en carga tributaria?
Mira, lo que...
Más o menos.
Te pongo dos o tres ejemplos que no así. Solamente de impuestos directos, IVA, ingresos brutos y tasas municipales, estamos arriba del 30% de un producto, de cualquier producto el 30%. Si a eso le empezás a sumar impuestos bancarios, impuestos a las ganancias y todos los ciento y pico de impuestos que hay, más de la mitad del producto, claramente, cualquier producto que compres, más de la mitad del producto tiene un componente impositivo.
Hablamos de 52.
Sí, hay un trabajo muy interesante que, digamos, lo ha hecho la fundación, Eras de Córdoba, que es, lo dirige Argañarás, que es el Día de la Liberación de Impuestos, que si te sugiero que lo entres, que entres por internet y veas el Día de la Liberación de Impuestos. Y vas a ver que cualquier ciudad, cualquier trabajador común y corriente, recién allá por fines de julio empieza a trabajar para él. Es decir, 6 meses y medio trabaja para el Estado y 5 meses y medio trabaja para él. Para que vos te des cuenta la terrible presión tributaria que tenemos. O sea, realmente es la gran asignatura pendiente como sociedad que tenemos.
Bueno, éxitos, ¿eh?
Bueno, gracias para ustedes.
Muchas gracias. Igualmente, contador.